11 de la mañana con 41 minutos. Bueno, y hablando de medidas que está tomando el Gobierno Nacional y cómo impactan, una de ellas tiene que ver con la eliminación, a partir de la ley ómnibus, si se aprueba, del Instituto Nacional del Teatro. El día sábado hubo una convocatoria ahí en la cuarta sección, en la Alameda, para por un nuevo aniversario de la 7722, ¿no? De aquella movilización que impidió que la 722, la ley antiminera en Mendoza, fuera modificada. Estuvo Ernesto Suárez, referente, reconocido artista, profesor, actor, bueno, en fin, de la provincia de Mendoza, que está en línea. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, estuviste ahí participando de este acto en la Alameda y hiciste una referencia muy clara, ¿no?, a las políticas que se vienen, que se quieren implementar y a cómo podíamos reaccionar como pueblo también, Ernesto.
Sí, me parece que esto es terrible. En una palabra lo define todo. Esto es terrible. Decía un dicho viejo, sobre llovido mojado. Porque nunca han estado bien los artistas en Mendoza. Uh-huh. Yo tengo, a mí me ha ido bien, pero porque llevo casi 50 años haciendo teatro. Y porque he peleado y el exilio me hizo tener mucho laburo. A la larga me ayudó el exilio, por eso le llamo la beca Videla el exilio. Me ayudó a conocer otra gente, otros maestros, otros pueblos. Yo dije eso, más o menos lo que hablé, siendo que ya era imposible estrujar más a lo que estamos, lo que la mal que la pasen los actores, chicos que se reciben en la escuela de teatro y se tienen que ir del país o se tienen que buscar su laburo. Yo creo que en vez el Estado que tiene distintas universidades que son gratuitas, debería apoyar para que haya más fuentes de trabajo y no menos fuentes de trabajo. Pero estamos agregándole a cientos de artistas, no solamente actores, sino músicos, escritores. Y por ejemplo, mi hija ahora se ha recibido en educación social y es escritora, escribe sumamente bien. Y me decía ayer, casi llorando, ¿qué voy a hacer con todo lo que escribo? Lo voy a editar por celular, dicen.
Claro.
¿Qué voy a hacer? Vendí un libro antes de este quilombo, vendí un libro, le fue muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer toda esta gente, la cantidad de artistas que tenemos tan talentosos en toda la Argentina, en todos los rincones de la Argentina? ¿Qué va a pasar si sacan estas leyes de mierda?
Ernesto, bueno, vos proponías en esa locución que hacías el sábado una actitud, ¿no? Salir a la calle a reclamar, que los artistas.
Yo decía sí, salir, ¿no?, a la calle a reclamar, pero con todos los gremios, no solamente los artistas, todos van a estar mal. Todos, porque solamente apuntar a los artistas. ¿Cómo puedes tirar atrás tantos años de Argentina con la educación libre y gratuita? Que fue ejemplo en el mundo. Que ha sido ejemplo en el mundo. Por eso vienen estudiantes chilenos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos a estudiar a Mendoza, allá a Córdoba, allá a Buenos Aires. Porque allá le sale carísimo una carrera a un tipo de clase media o más humilde. Y acá puede estudiar. Se olvidan estos señores de eso. Se olvidan estos señores porque suben al gobierno que van a abaratar el gasto a costillas del sufrimiento de un montón de gente que ha estudiado años y años. A mí me parece, miramos a la biblioteca con mi hija nuestra, que es grande, porque mi compañera libre, Mónica Pacheco, escribe mucho, tiene muchos libros de música. Digo, ¿qué va a pasar con todo esto si aparece esta ley? ¿Qué va a pasar con todas las ganas que uno tiene de leer, de cultivarse un poco más? ¿Qué va a pasar con y esto apuntando para una parte, la artística, pero el golpe va a ser para todo el mundo. Va a ser un hombre que se la rebusca con una camionetita haciendo fletes y el gasoil y la nafta van a subir el 100%.
Claro, justamente no sean, es uno de los temas que hemos tocado, Ernesto. Hoy la nafta aumentó un 27% y ya lleva en el año casi un 260%, casi un 300%, se hace insostenible, ¿no? Prácticamente.
Insostenible. Para que trabaja en el auto, y para qué tiene que tomar el auto como taxi o como qué va a hacer. ¿Y cómo? Vender la casa para trabajar, para viajar una semana a su laburo en un taxi.
Ernesto, y por último, ¿cómo ves la situación de otros sectores, ¿no? De la política, aquellos que responden al 44% que no votó este gobierno, el Poder Judicial, que tiene en sus manos la posibilidad de parar a raíz de los amparos que se han presentado el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei? ¿Cómo ves el resto del escenario político institucional?
Yo veo como que, no sé si están... No dicen nada, los políticos no salen a protestar por miedo que les diga algo este matón, porque los matón sin siquiera un sostén, porque parece que un repetidor de alguien que le está dictando de atrás. No sabe la constitución, un presidente, una vergüenza. Entonces, creo que un retroceso, pero increíble en el país, increíble. Y nos va a llevar, no quiero comparar, porque llevamos muchos esos países, a la pobreza de Ecuador, de Perú, de Colombia. Entonces nos va a llevar a que se meta la droga acá, por el hambre, como se ha metido en Ecuador y en Perú. Entonces este señor, esta gente que nos va a gobernar, no piensa en eso. Allá en Mendoza se han robado el agua. Se han robado una cascada bellísima que había acá en el Callao, en Chaleoplo. Confundo con Perú, porque acabo de llegar de trabajar allá en el Callao, en el Chaleo. Acá en el Chaleo, era un vergel el Chaleo de agua. Era una cascada inmensa que caía, no sé si vos alcanzaste a gozarlo, había un montón de gente humilde a bañarse. Era terreno del Estado. Un fa para la mano privada. Para las manos privadas, y ahora la gente que viene en el Chayao tiene que comprarse el agua en tanques. ¿Cómo es este misterio? Y no solamente este señor Milei, sino cómo es nuestra política, nuestros políticos, ¿no piensan en todo eso? ¿Cómo es que de pronto un político, ayer dijo una Carmen, una cosa muy linda, una persona que no redactaba bien, pero decía tantas verdades, decía, señores senadores, señores diputados, ustedes tienen un montón de asesores, tienen viajes gratis por todo el país, ustedes tienen secretarias y secretarias y secretarios, no han pensado en nosotros, no han pensado en los que laburamos. Entonces, ¿qué quieren, que nos vayamos a su desarrollo total y pleno?
Tremendo lo que nos estás contando, Ernesto, como referente cultural que sos de la provincia de Mendoza.
La verdad que cultura, perdón que te interrumpa, sí. ¿Cómo era tu nombre?
Viviana.
Viviana, perdón que te interrumpa, pero cultura. Cultura. La palabra quiere decir cultivo de la tierra, cultura. Uh-huh. Entonces la cultura ha sostenido al mundo.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo puede ser? A ver, ponme un minuto. Rosa, llegó este
chico. Estamos hablando con Ernesto Suárez, actor, sí, de teatro, profesor de teatro, un referente, como decías vos.
Hola.
Bien. Sí, acá sí, estamos, Ernesto.
Te escuchamos.
No, es una vergüenza lo que está pasando, amigo. Es una vergüenza. Uh-huh. Es como hundirnos en un pozo de agua que estamos ahora, un pozo de mierda. Porque quitarle posibilidad de laburo a la gente. Es el colmo, a querer vender los clubes, que históricamente han sido clubes que se han sostenido solo, el que le ha costado de alguna forma ha subsistido. ¿Cómo salió campeón Messi y tantas estrellas? ¿Dónde se criaron? En clubes de barrio.
Claro.
Tal cual.
Bueno. Entonces yo creo también que todos esos muchachos, que desgraciadamente no son chicos, la mayoría no son chicos que no creo, no quiero hablar mal de ellos porque triunfen ni por envidia, al contrario, que me gustaba seguir jugando al fútbol toda la vida y ser campeón. Y al contrario, los admiro. La mayoría son de cuna humilde. ¿Qué pasará con toda otra gente que no tiene un campeón en la familia o con uno que gane bien? Uh-huh. Entonces, como decía este señor ayer en lo que escribió, decía, ¿cómo puede ser, señores? Piensen, señor funcionario. Ustedes tienen asesores, viajes gratis en avión a Buenos Aires. Ustedes tienen varios secretarios. Todo ese este gasto del Estado no es el que debería achicarse y no el gasto a costilla de la gente que labura.
Así es, pero, Ernesto. Bueno,
no sé. No tuviéramos memoria, fuéramos, ¿no? Y no, es un pueblo con memoria el nuestro. Es un pueblo con memoria, con buenas y cosas malas que pasaron. De la primera junta ya aparecieron un montón de ladrones. Y aparecieron un montón de héroes como Mariano Moreno, que lo terminaron asesinando. ¿Enseñan en la escuela que lo terminaron asesinando? No. Murió en alta mar, dicen en la escuela. Y saben perfectamente que lo mandaron a asesinar porque estaba en contra de que Argentina siguiera con alguna dependencia con España. Uh-huh. Lo mandaron matar. Entonces de ahí vienen los males nuestros, mal paridos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado el federalismo y fuéramos todos provincias federales unidas y no provincias que estamos dependiendo del enriquecimiento de la capital? Tampoco es tal. Entonces no se enseña ni la historia. Entonces no es ahora esto, es una consecuencia de lo que ha pasado siempre. Uh-huh. Es una cosa de tantos golpes de Estado. Gobiernos radicales, peronistas han tenido golpes de Estado. Dijeron que han tenido golpes de Estado los gobiernos peronistas. Bueno, peronistas son populacheros. Qué mentira. Yo no soy peronista, pero realmente en la época de Perón se cambió el país, pasó a ser el quinto país del mundo. ¿Qué pasó con lo que pensaban radicales como Alén, como Jauregui, como los radicales del principio del radicalismo? ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Qué pasó? Y ahora no piensan más que enriquecerse un montón. ¿Qué pasó con esos tipos que querían una Argentina libre y poderosa y que lograron hacer una Argentina igualitaria en gran medida? ¿Qué pasó con las tierras del sur? Eso me lo enseñan en la escuela. Se lo repartieron. Vos vas al sur, está Coronel Dorrego, Coronel Tanto Cuanto, Capitán no sé qué, y no cuentan que ahora salieron a los indios que vivían ahí, que repartieron las tierras como deberían haber repartido. Lo cuenta la historia, lo cuentan los maestros. Se los permiten los planes que tienen que cumplir. No, es una vergüenza.
Ernesto, una vergüenza. Te agradecemos.
Yo me quedo en cuna de barro, y se sufría. Pero yo tengo 83 años, se sufría, pero no se pasaba hambre. Pero ahora, acá pasan por la puerta de mi casa, yo cerca del centro, pasa gente pidiendo.
Todo el día.
Y hay un montón de gente allá en Mendoza que duerme en la calle.
Uh-huh. Es cierto.
Ernesto, muchísimas gracias por estos minutitos con Radio Nacional Mendoza Aquino. Muy amable.
Por favor, amigo. Estoy totalmente a favor de la protesta, a favor de seguir creciendo, a favor de seguir pensando y a favor de que la enseñanza y los contenidos que enseñan las escuelas cambien. Es un poco más consciente y más coherente.
Tal cual. Gracias, Ernesto. Sí. Muy amable.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego. Era el diálogo con Ernesto Suárez, actor de teatro, referente cultural, también director, profesor, bueno, docente universitario. Estuvo que exiliarse durante la dictadura. Participó el día sábado de una conmemoración por un aniversario de la aplicación de la ley 7722, que había sido derogada, recordemos, o modificada en el comienzo de la gestión de Rodolfo Suárez. Uh-huh. Por una manifestación popular de miles de personas.
Impresionante.
Se dio vuelta esa decisión, no que fue aprobada en la legislatura.
Histórico tuvo que ir para la atrás, provincia.
Claro, el gobierno provincial. Y bueno, se hizo una conmemoración de esa patriada y ahí estuvo Suárez Hablando sobre todo de la cultura, ¿no? De lo que está pasando con el INT, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional para las Artes, la modificación del financiamiento del Instituto Nacional de Cine, bueno, todo lo que está pasando. Este viernes se está convocando una asamblea por parte de los actores y de distintos referentes de la cultura de la provincia de Mendoza para ver qué acciones tomar por el escenario que se está viviendo, que también lo describía Ernesto, ¿eh?